Bueno, en mi familia decían, si te pica la mano, no te la rasques porque viene dinero.
Pero State Farm tiene el plan precio personal que te ayuda a crear un precio accesible solo para ti.
Y sin aguantar picazón, me gusta.
Como un buen vecino, State Farm está ahí. Llama para obtener una cotización hoy. Los precios varían según el estado. La elegibilidad para la selección de cobertura podría variar.
Llama hoy a Rolando Suárez, tu agente de State Farm en Newark.
Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 13 de noviembre de 2024 y esto es La Contracrónica. La reelección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos ha generado muchas preocupaciones en torno a su política exterior, especialmente en relación con la guerra de Ucrania. Durante su campaña, incluso antes, Trump prometió resolver el conflicto de forma limpia y rápida. Llegó a asegurar que esa guerra en sus manos concluiría en solo 24 horas. Pero más allá de los titulares, los detalles que ha ofrecido sobre su plan han sido vagos hasta ahora, algo demasiado difuso como para poder estudiar con calma su viabilidad. Eso ha dejado una incógnita en el aire, y tanto la comunidad internacional como los ucranianos reclaman más claridad y acciones concretas. Pero no es mucho más lo que sabemos. Una de las posibilidades más comentadas es que Trump impulse un acuerdo de paz que implique concesiones territoriales a Rusia. Pero antes de eso habría que sentar a Putin en la mesa de negociaciones. Algunos asesores han sugerido a Trump que condicione la ayuda militar a Ucrania a avances en las conversaciones de paz. Si es Rusia la que se niega a sentarse a negociar, la medida sería la contraria. Es decir, Estados Unidos incrementaría esa ayuda. Esto generaría una doble presión que, al menos sobre el papel, podría forzar a ambas partes a la mesa de negociaciones. La postura de Trump parece estar basada en una visión pragmática de la diplomacia, donde se busca un equilibrio entre la seguridad de Ucrania y la idea de evitar una escalada mayor del conflicto, que podría terminar afectando directamente a la posición de Estados Unidos. Además, Trump parece interesado en recalibrar las relaciones con Rusia, quizá buscando un acercamiento que podría servir para contrarrestar la influencia que China ejerce ahora sobre el Kremlin. No es ningún secreto que Trump considera a China como la principal amenaza estratégica para Estados Unidos. Pero estos planes que se han esbozado no están exentos de críticas. Los defensores de Ucrania temen que cualquier hoja de ruta que venga acompañada de la cesión de territorio puede ser vista como una victoria para Putin. Una victoria parcial, cierto es, pero victoria a fin de cuentas. Esto aumentaría la percepción de debilidad occidental e incentivaría futuras agresiones rusas. La idea de que Ucrania ceda Crimea y partes del Donbass es especialmente polémica, ya que estos territorios son parte integral de Ucrania y como tal están reconocidos por la comunidad internacional. En fin, haga lo que haga, lo que parece claro es que Trump presionará a sus aliados europeos de la OTAN para que asuman mayor responsabilidad en el apoyo a Ucrania, dado que el conflicto se encuentra en su propio continente. Trump ha criticado en el pasado el elevado coste de la guerra para los contribuyentes estadounidenses, argumentando que Europa debería soportar una mayor carga financiera. Por ahora, la administración saliente, la de Joe Biden, consciente del problema, está intentando que Ucrania entre en cualquier negociación desde una posición de fuerza. Esto incluye el envío de paquetes de ayuda adicionales y el fortalecimiento de las sanciones contra Rusia. El éxito o fracaso de la estrategia de Trump dependerá en gran medida de la habilidad que despliegue con los dos actores principales. Desconocemos cuál es la voluntad de Putin para negociar y también hasta dónde están dispuestos en Ucrania a aceptar un compromiso que podría suponer la pérdida de aproximadamente un 20% de su territorio. La comunidad internacional observa con atención. Lo que no se sabe aún es si Trump será capaz de cumplir con su promesa de terminar con la guerra o si, por el contrario, se enfrentará a los mismos problemas con los que el equipo de Biden ha tenido que lidiar en los últimos 2 años y medio. Como creo que todos a estas alturas ya sabemos, Donald Trump, que ya es presidente electo, tiene la firme intención de concluir la guerra entre Rusia y Ucrania. Esto os lo comentaba ayer en el programa que le dediqué a su posible política exterior y dejé el tema este de Ucrania por su importancia para otro programa monográfico que va a ser el de hoy, tal y como habéis escuchado ya en la introducción. Bien, que el tema de Ucrania para Trump es importante lo sabemos porque lo dijo en más de una ocasión. No olvidemos que la guerra de Ucrania no es de ayer por la tarde. Empezó en febrero del año 2022, meses antes incluso de que Donald Trump anunciase su candidatura a la presidencia, que lo hizo en noviembre de ese mismo año, de 2022. Y desde entonces, en algunas ocasiones, ha hablado de este conflicto y ha dicho, de una manera u otra, que con él nunca hubiera sucedido, que con él jamás se hubiese atrevido Vladimir Putin a invadir Ucrania y que en el caso de que él fuese presidente acabaría con este asunto en muy poco tiempo. Llegó a poner hasta ponerle el tiempo, el periodo exacto, unas 24 horas. Pero bueno, es natural que a pesar de que ha dicho que que va a acabar con esto en cuanto llegue al gobierno, es natural que Ucrania y sus aliados pues alberguen ciertas reservas respecto a en qué consiste eso de acabar. Es decir, en qué va a consistir el acuerdo de paz que Trump propuso en su campaña. El acuerdo hay que ponerlo necesariamente entre comillas, porque acuerdo no hay ninguno, pero tampoco hay propuesta, una propuesta en firme. No tenemos ni idea qué es lo que va a proponer. Yo entiendo que cuando llegue en enero, pues ya para el mes de febrero o marzo, se habrán puesto con esto. Incluso es posible que antes de eso, en este periodo de transición, se encarguen de ir delineando alguna de las, presentando un programa de gobierno y que en ese programa de gobierno esté esto de Ucrania, por su importancia, la verdad es que lo amerita sobradamente. Bien, pues andan todos un poco, especialmente en Ucrania, un poco nerviosos, porque no saben muy bien lo que viene, no saben qué es lo que va a proponer. Sin una cláusula que asegure la defensa de Ucrania, cualquier cese de esta guerra o fin de esta guerra podría ser solo una pausa. La historia nos dice que Rusia volverá a intentar, y más concretamente la Rusia de Putin, volverá a intentar completar esta invasión en el futuro. No sabemos cuándo, pero en el futuro. Así que lo que tendríamos es que la guerra se quedaría congelada durante un tiempo, pero no terminada. No olvidemos tampoco que Donald Trump no es eterno, va a gobernar 4 años y ya, y además no se puede volver a presentar. Vamos, para esto no hay que ir a la historia lejana, lo de Putin. Recordemos que Rusia se anexionó Crimea en 2014 y esperó 8 años, hasta 2022 para invadir el resto del país, en un momento en el que tras la retirada de Afganistán, pues entiendo yo que supondría Putin que Occidente estaba muy débil y con Occidente Estados Unidos, naturalmente, vamos, que simplemente se lo tomó con calma y esperó el momento idóneo, o lo que creían ellos, que era el momento idóneo. Si esto se cierra en falso, sin garantías de seguridad para Ucrania, pues podrían verse las mismas dentro de 6, 7 o 8 años. La cuestión ineludible es que la guerra de Ucrania se ha prolongado demasiado. En este programa, creo que los que estáis al otro lado habitualmente lo sabéis, no hace falta que os explique nada. He tratado la guerra de Ucrania desde sus mismos comienzos, incluso antes, ya traía temas, especialmente en 2021, cuando la cosa se empezó a calentar, y lo he tratado desde todos los puntos de vista posibles. He hecho un total, lo he ido a buscar en mi página web, porque cada programa que hablo de la guerra de Ucrania lleva su propia etiqueta. He hecho un total de 92 programas dedicados a esta guerra en los 2 últimos meses y medio. Es el equivalente a 3 meses, para que nos hagamos una idea. Y aunque solo sea por el tiempo y las energías que le he dedicado a esta guerra, pues algo sé del tema. En los últimos programas que hice sobre la guerra de Ucrania os contaba que la situación era crítica para los ucranianos y que, bueno, ganase quien ganase el día 5, porque todo se había quedado en el aire en espera de las elecciones estadounidenses, algo tendría que hacer el ganador. La situación en muchas partes de Ucrania es, de hecho, desesperada. En el frente, en varias partes del frente, completamente desesperada. Rusia ha devastado buena parte de la infraestructura energética del país. Este va a ser el tercer invierno de guerra ya y irán directamente por eso. Esto podría dejar, como ya ha sucedido en los 2 inviernos anteriores, a millones de ucranianos sin calefacción, sin luz, sin agua. Y así durante el invierno, que como bien sabemos, en Ucrania es especialmente duro. Necesitan asegurar los sistemas de defensa aérea para proteger sus pueblos y ciudades. Y la verdad es que no saben muy bien si lo van a conseguir. Los ucranianos ven en la destrucción esta sistemática de infraestructuras, ven simplemente una táctica rusa para hacer que el invierno, que es la parte más delicada del año, pues sea lo más difícil posible. Especialmente en el este del país, que es donde la presencia rusa se deja sentir más. En el sur, los ataques a los puertos continúan y persiguen cortar el tráfico de mercancías, mientras que la estrategia rusa en el este parece ser la de aislar a la población y bombardear intensamente sus ciudades y pueblos. En el sur es lo contrario, la estrategia parece ser interrumpir la entrada y salida de alimentos. Vamos, que Rusia durante, especialmente los últimos meses, 5 o 6 meses, lo que ha hecho es valerse de su superioridad numérica, también de la superioridad en armas que tiene, y explotar ese vacío que habían dejado las elecciones de Estados Unidos y sobre todo la incertidumbre sobre el futuro que les espera a los ucranianos si ganaba Trump. Es más, esto se ha hablado muchísimo en estos últimos 3-4 meses. ¿Qué va a pasar con Ucrania en el caso de que gane Trump? Los ucranianos estaban, la mayor parte de ellos, muertos de miedo porque asumían que según llegase al poder, esto será en enero del año próximo, les iban a retirar las ayudas y les iban a dejar caer. Esa es, obviamente, una posibilidad. Una posibilidad que existe, que está ahí. Es decir, Donald Trump tendría la capacidad de hacer eso. Es cierto que el paquete aprobado en febrero de este año por el Congreso se tiene que seguir entregando conforme a lo pactado, pero a partir de ahí sería ya poco menos que una sentencia de muerte. Los europeos podrían...
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.
¡Vamos, Popeyes, vamos! ¿Qué queremos?
Alitas de pollo de Popeyes.
¿Por qué las queremos?
Son las alitas oficiales para ver el fútbol americano.
¿Y cuándo las queremos?
¡Cuando veamos el partido!
¡La hora de jugar es hora de comer!
Hablando de sabroso, en estas fiestas puedes pedir un Cajun Style Turkey en tu local Popeyes.
¡Love that chicken from Popeyes!
En restaurantes participantes de Estados Unidos.